Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos la historia de un egresado de la carrera de Zonas Tropicales, cuya vida universitaria fue atropellada al principio, pero con un final bastante grato para su vida profesional. Descubramos cómo fue llegar al trópico húmedo y el clima específico de Teapa, Tabasco. Quizá hasta podamos sentir la misma sensación que nuestro invitado. Vayamos hasta las orillas del río Puyacatengo, acompañados de Stephanie, para escuchar esta historia. Adelante, Steph.
Gracias, Luis. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos en Teapa, Tabasco, a orillas del río Puyacatengo. Muy bello estado. Y el día de hoy tenemos el honor de tener al ingeniero Eugenio Hernández Juárez. Muchas gracias por esta visita, ingeniero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues platíquenos un poco de usted, de dónde es originario, cómo supo acerca de la universidad.
Sí, yo soy nacido en Veracruz, en lo que es en la región montañosa central, específicamente en la Sierra de Songolica, un poco más arriba en un municipio que se llama Texhuacán, Veracruz.
Ah, muy bien. Ok, y acerca de la universidad, ¿cómo se enteró?
Sí, tengo un hermano mayor que estudió ahí, uh-huh. Y la verdad la universidad fue mi única opción y la única alternativa que tomé para estudiar, para llegar a la universidad.
Claro, ¿él qué estudió?
Él estudió para histología.
¿De qué generación es?
Él es del 96.
Muy bien. Y bueno, dice que era su única opción.
Sí.
¿En general conocía acerca de la universidad, de lo que trataba o no tenía ningún conocimiento de ella?
Sí sabíamos de qué trataba justo por la experiencia de mi hermano, ¿no? Que llegaba y nos decía cómo funcionaba.
Les contaba un poco.
Entonces, de inicio, nuestra opción era seguirlo a él en parasitología, pero ya después decidimos tomar nuestro propio camino y venirnos aquí a Puyacatengo, que era una carrera recién abierta. Nosotros íbamos a ser la segunda generación, así que decidimos venir a explorar el trópico.
Muy bien. ¿Y bien hace cuánto tiempo egresó de la universidad?
Nosotros egresamos en el año,
Sí,
en el año 2000.
¿2000? ¿Su hermano?
En el 96.
Ah, muy bien, muy bien. Y bien, ¿por qué zonas tropicales?
Siendo sinceros, quería conocer el trópico. Yo soy nacido en una región montañosa.
Ajá.
Y pues el agua es escasa.
Claro.
Los inviernos son crudos. Y ya que estábamos en Chapingo, fuimos a la plática de orientación y dijimos, pues vamos.
¿Estudió en sede central?
El propedéutico, sí. Aclararé que soy de propedéutico.
Ah, muy bien. Ajá. ¿Y cómo fue su experiencia en propedéutico?
En propedéutico, pues un poquito complicada, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros venimos de una preparatoria, digamos que del medio rural.
Uh-huh.
Entonces, mientras tú sobresales ahí, cuando llegas a la masa, eres
claro.
Como que la parte de la campana de aquel lado.
Sí. ¿Sí?
Entonces, pues sí tuvimos problemas con algunas materias. Puedo decir que yo gasté todas mis oportunidades de estar en Chapingo.
Uh-huh.
Me llevé a extraordinaria agronomía, por eso soy buen agrónomo.
Claro,
me llevé topografía a título 1 y 2.
Ajá.
Reprobé sociología. sociología porque me dieron un examen para llevar y se me hizo fácil no hacerlo. Entonces eso me llevó a un conflicto posterior.
Claro.
¿Sí?
Bien. Sí, como dice, son las materias que forjan o forman a un ingeniero agrónomo. Y sí, precisamente, pues, se suele dar eso, ¿no? De que cuando uno tiene experiencia en extraordinarios es cuando uno más aprende. Bueno. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues, difícil. Topografía, pues, porque no entendíamos algunos procesos, ¿no? Uh-huh. Agronomía, yo creo que fue dejadez. Y no hicimos algunas tareas y nos mandaron a agronomía. Uh-huh. Y sociología, pues, esa fue la que me trajo conflictos futuros. ¿Por qué? Porque terminé el propedéutico consciente de que tenía un cero en sociología. Entonces mi promedio de propedéutico fue como 6.5. Por abajo del...
De la sí. media para aprobar.
Entonces me vine aquí, tal vez pudieran decir que salí huyendo. Me vine para acá. Llegando aquí, consciente de eso, comencé a solicitar mi examen extraordinario. Y no me lo mandaron, mandé 3 oficios. Sí, no me lo mandaron. Así que cuando acabé el cuarto año, me avisaron que estaba dado de baja. Porque, pues, no había cumplido.
Sí, claro, claro.
Entonces tuve que ir a la ciudad, a Chapingo, para ser exactos. Y fui al consejo universitario, hablé con el profesor, mostré las cartas que
la
había mandado el, este caso, ¿cómo se llama? El departamento de. De aquí el que hace los trámites,
claro.
Y me dieron copia y ya. Fui a Chapingo, hice el examen. Bueno, más bien, localicé al maestro.
Para realizar.
Le dije la situación, dijo que no podía hacer nada, entonces le mostré las evidencias y fue cuando dijo que pues que me iba a volver a hacer el examen y ya con eso pudiera.
Sí, ya lo podían dar de alta.
Es correcto. Uh-huh. Entonces tuve todo un año dado de baja.
Uh-huh.
¿Sí? La ventaja es que como aquí no teníamos comedor,
sí.
Nos daban el recurso de la comida para...
Para tomarlo fuera.
Es correcto. Entonces nunca me quitaron ese apoyo, me quitaron
perfecto.
La beca, sí.
Sí, claro.
Y ya que me volvieron a dar de alta, ya me pagaron mi beca.
Sí.
Conforme con eso. Todavía en quinto año reprobé... Fisiología vegetal.
Una materia pesada.
Pues ahí, sin que se escuche mal, el maestro llegó y dijo, 5 se van a ir extraordinarios.
Oh.
Así lo dijo. Y es el que me quejo más, porque yo pienso que ese sí le eché ganas, con la amenaza de que era mi última oportunidad.
Sí, claro.
Y ya. De ahí ya para el sexto año, pues ya no había opciones para reprobar, así que o te...
Uno se aplicaba.
Enderezas. Exacto. Y de ahí avanzamos.
Sí, claro. Y mencionaba que le llamó la atención el trópico. ¿Qué era lo que le llamaba la atención?
Pues sobre todo el agua.
Uh-huh.
Sí, cuando vienes de una zona que no hay agua.
Seca.
O que es muy escasa, o que para que te bañes tienes que ir a buscar el agua por allá, traer unos 10 litros y toda la cosa. Entonces, venir al trópico y ver la cantidad de agua, pues sí, era interesante.
Uh-huh.
Estamos acostumbrados a ver un clima de, o más bien una vegetación de pinos, encinos.
Sí, sí, sí.
Y llegar aquí y ver toda la gran variedad de especies, pues también fue interesante. Y además veías pinos con su forma habitual, ¿no?
Claro,
y
claro.
Y aquí ves los árboles con una copa.
Sí,
alta.
Toda la selva maravillosa.
Uh-huh.
Y bien, ¿qué se sintió tener un río a un lado de la escuela cuando...?
Pues, siendo sincero, se sintió un peligro. ¿Por qué? Porque
sí, claro.
Cuando vienes de una zona donde no hay agua,
uh-huh.
es poco raro, poco habitual, que sepas nadar.
Sí.
Yo a la fecha no sé nadar, o sea, si veo el río, me interesa y vengo y me paro en la orilla, lanzo unas piedras, hago patitos, pero hasta ahí, de la orilla para acá soy feliz, de
sí,
ahí para allá.
Con respeto.
Es correcto. Sí.
Ajá. Pero sí le gustaba en general.
Sí.
Sí, sí, sí.
De hecho, pues insisto, el venir de un clima frío a un clima tropical no es agradable, sí, pero como que el calor no te deja funcionar igual que claro, como estás acostumbrado toda tu vida.
¿Cómo fue esa adaptación?
Para mí fue difícil, ¿eh? O sea, por ejemplo, en las clases que estábamos aquí, no sé si ya fueron a ver los salones, tuvieron oportunidad.
Sí, sí.
Pues antes había unos climas de ventana que estaban haciendo. Y eso, quiera que no, arrulla. Entonces, yo creo que tal vez algún otro les comentó, si no soy el único que lo va a hacer, pero eso te causa que de pronto te dormites,
sí,
¿no? Y que el maestro te ponga en evidencia. Eugenia, despierta.
Sí.
Entonces, pues, eso fue, digamos, que lo que nos sacó de nuestra zona de confort, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Es decir, que sí queríamos poner atención, pero el ambiente dijo, no pongas. ¿Sí? De ahí en fuera, pues, una vez que superamos esa parte, porque ya para sexto año ya estábamos más que acostumbrados, y pues ya, todo bien.
Claro, ¿y en algún punto pensó en regresar a sede central, a estudiar otra carrera?
Sí, fíjese que sí. Uh-huh. Cuando yo estudié propedéutico en Texcoco, uh-huh, y en ese momento mi hermano estaba en séptimo, uh-huh, en el último año. Entonces, cuando yo me vine para acá, él se quedó con su fase de tesis y demás, ¿no?
Sí.
Y dejé parte de mis cosas allá. Entonces dije, me voy a regresar. Y parte de que me encaminó me dijo, no, ya estás allá, ya tomaste la decisión, quédate y afronta las consecuencias. Uh-huh. No me sentí obligado, pero sí me sentí como que inducido a terminar lo que ya habíamos iniciado.
Sí, claro. Muy bien. ¿Y le llamó la atención otra carrera?
De hecho, queríamos tomar irrigación. Uh-huh. Pero vuelvo al tema inicial. Uh-huh. Cuando vamos de una escuela que no lleva muchas matemáticas, que lleva una embarrada de física, dices, no, creo que no es por ahí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nos venimos por acá. Claro. Que aquí ya no llevamos esas materias físico-matemáticas, llevamos otras, ¿no? Aquí le llamaban medio biótico, medio físico, pero ya, o sea, no estaban tan complicadas, no complicadas, bueno, complicadas para la formación que traíamos.
Sí, por supuesto.
Porque no son complicadas. Si traes formación, nada es complicado. Uh-huh. Pero cuando vienes un poco limitado, uh-huh, pues sí, llegas aquí y sí es un problema.
Claro. Y bien, ¿cuánto tiempo le tomó encontrar empleo una vez egresado?
Egresado me tocó, pues, empleo, como 2 meses. De hecho, antes de que termine, esa es otra de las, terminé mi carrera y comencé a hacer la tesis. Uh-huh. Entonces yo ya quería incorporarme
al campo laboral,
pero otra vez me dijeron, no sabes qué, primero la tesis, si la olvidas, ya no la vas a hacer. Entonces terminé mi tesis el 26 de febrero del 2001, ya presenté mi examen profesional un año después.
¿Sobre qué fue su tesis?
Yo hice una identificación del piojo harinoso asociado al cultivo de piña en Huimanguillo, Tabasco.
Muy bien.
O sea, en ese rancho hicimos nuestro servicio social, aprovechando que tomábamos datos para terminar la tesis.
Ok. ¿Y el trabajo que encontró después fue relacionado a ello o fue completamente diferente?
Fue, digamos que en ese momento lo que nos incorporamos a hacer fue a hacer evaluaciones de los programas de Zagarpa, ¿sí? En ese momento estaba la apertura de que empresas externas se metieran a analizar cómo funcionaba. Bueno, realmente no nos incorporábamos, hacíamos el trabajo pesado. Ajá. Es ir a ver al productor con una encuesta y decirle, te dieron esto, te pidieron algo, ¿sí? Y ya reportábamos y presentábamos estadísticas y básicamente te aprobaban o no te aprobaban. Y ya dependiendo de eso, el gobierno decidía si volvía a implementar ese programa o lo canceló.
Ok. ¿Y bien sigue actualmente siendo su empleo este?
No. Ajá. Así estuve los primeros años. Ajá. Trabajé con una empresa que se llamaba Ecodat, una empresa de servicios.
Sí.
Que también era agente para financiero. Y terminamos esa relación laboral y luego nos movimos a otro despacho. Que sé que también, insisto, estábamos haciendo estudios de inversión para programas como Promusag, como Programa de Desarrollo Rural entonces.
Ah, muy bien.
Programas viejos.
Sí.
¿Sí? Pero pues ahí nos formamos.
Sí, sí, sí.
Posteriormente tuvimos oportunidad de asistir a cursos de agroecología, de, ¿cómo se llama? De inspectores orgánicos de fincas y de procesos. Uh-huh. No terminamos la certificación porque se nos apareció la otra oportunidad de trabajo que era sobre lo mismo. ¿Sí?
Muy
entonces
bien.
Ahí nos hemos estado moviendo.
Sí, claro.
Ya mi tercer empleo fue supervisar o inspeccionar proyectos de inversión con productores. Es decir, había una empresa parafinanciera que le daba recursos a los productores y la fuente de pago era un cultivo industrial. Ajá. Entonces íbamos a ver que los productores hubieran hecho la inversión en lo que
realmente
estaba programado.
Muy bien. Y bien, considera que, bueno, en toda esta trayectoria laboral, ¿adquirió los conocimientos necesarios en la universidad o qué le faltó?
Fíjese que sí. Uh-huh. El sexto año para nosotros es importantísimo, ¿eh? Uh-huh. Porque vemos, bueno, el año uno vemos el medio físico. Uh-huh. Sí, el año dos vemos sistemas de producción. El año tres integras el año uno y el dos y te vas a un estudio de campo que te permite aplicar los conocimientos de ese año tres. Entonces, en el año tres ves administración de empresas, ves estudios de mercado, ves evaluación de proyectos, entre otros, ¿no? Entonces, cuando sales fuera, entonces mi primer trabajo que era evaluar programas de gobierno, entonces veíamos los estudios para las solicitudes de apoyo. Bueno, pues este no debió de haber pasado. Pero pues es tu comentario y alguien más dice, sí, pero ya está, lo que sigue, ¿no? Entonces, así.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí creemos que nos dieron las herramientas. Yo en algún momento expresaba que lo que nos hacía falta era tal vez un curso sobre manejo de áreas bajas. Porque aquí en el trópico tenemos muchas. Ajá. Es decir, zonas inundables o que se inundan parcialmente. Medio año, mientras llueve y luego están secas. Sí, porque nos enfrentamos a eso después. Cuando trabajamos con arroz, porque trabajamos con arroz un rato, ya más a posteriori, por ejemplo, en el área de Zapata, que hacen dos cultivos al año, mientras es húmedo meten arroz y cuando queda la humedad residual meten sorgo. Entonces le están dando un manejo
sí,
a esa zona
compensa.
Baja. Sí.
Uh-huh.
Pero pues llegas y no nos enseñaron eso aquí en la universidad. Aquí vimos frutales, vimos algún cultivo industrial, pero no vimos cómo se produce granos aquí.
Sí, no es poco común de por sí en el trópico. Uh-huh. Muy bien, entonces eso agregaría como al plan
sí,
de estudios.
Sí, tal vez, bueno, no sé cómo esté ahorita en el plan de estudios, pero un manejo de zonas bajas sería interesante, porque hay mucha área que necesita ese manejo y lo más fácil es sacar el agua.
Uh-huh.
Eso es lo más fácil, se hace en todos lados.
Claro,
pero ¿qué pasa ahorita con nuestro clima actual, nuestro cambio climático? Sacas agua, sí, eres feliz, y luego cuando viene la sequía resulta que te hace falta el agua.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces estas zonas bajas no es porque a alguien se le ocurrió decir zonas bajas y ahí a ver qué les hace, ¿no?
Sí.
Entonces tienen su razón de ser. O sea, hay que ver un manejo de esas zonas.
Claro. ¿Y actualmente desempeña ese tipo de actividades en su empleo? ¿Qué actividades desempeña en su empleo?
Actualmente, bueno, derivado de todo eso, ahorita tenemos una empresa de consultoría. ¿Sí? Nos dedicamos a atender las necesidades de organizaciones de productores.
Uh-huh.
Ahorita básicamente estamos trabajando con organizaciones de productores de caña. Entonces les acercamos todo lo que ellos ocupan. Ya sea crédito para maquinaria, crédito para insumos, crédito para labores, crédito para todo. ¿Sí? Entonces estamos en ese. Somos facilitadores, nos comunicamos con ellos. Ellos no quieren comunicarse con el banco, nosotros estamos ahí en ese intermedio, ¿no?
Uh-huh.
Acercamos toda la documentación, expedientes, comprobaciones, todo, para que los productores puedan obtener lo que necesitan.
Muy bien.
Entonces, hacia arriba y hacia abajo.
Sí, claro. Y en esa experiencia, ¿cómo ha sido sobrellevar ese trato con los productores, todo ese conocimiento, hacérselos llegar de una manera eficaz?
Pues les explicamos cada proceso. O sea, les explicas, mire, vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, pero en esas organizaciones prácticamente son de elección popular. Son 2,000 productores que eligen una persona.
Claro.
Y aunque se le induce a que se capacite, al final toma la capacitación y resulta que le hacen una llamada y se va y ya no está. Entonces tienes que hacer lo que él debe de hacer pero tienes que explicárselo. Y luego te dice, no, es que no me quedó claro. Se lo vuelves a explicar.
Sí.
Se lo vuelves a explicar porque al final él va a tomar una decisión y va a tomar un riesgo que le va a implicar eso. Que el riesgo puede ser minimizado por factores, pero pues es un riesgo al final. Y él está firmando y está tomando una responsabilidad de importante.
Claro. Y este tipo de habilidades de comunicarse con los productores, ¿lo aprendió en la universidad? ¿Lo aprendió posterior a ello?
No, yo creo que desde la universidad. Entonces, parte de lo que aquí le llaman trabajo de campo integrador es eso, ¿no? Que si bien en el año uno es más ir como a visitar al productor y haces un perfil de suelos y tomas nota de lo que hay, el segundo año que ya ves sistemas de producción, pues ya te vas a ver a productores y les preguntas qué hacen. Todavía no tienes la capacidad de decirles cómo mejorar. Solamente observas, ves y ves que puede estar fallando, pero no tienes aún la capacidad de decirle, ay, está mal ahí, ¿no? O sea, sigues aprendiendo, pero ya tienes plena comunicación con los productores.
Claro. Bien, y hablando de su experiencia como estudiante, ¿qué tal le parecieron los viajes de estudio? ¿Cómo fue eso?
Pues sí. Por ejemplo, mi primer viaje de estudio fue a Huatusco. Fuimos a ver los policultivos de café que había en ese momento. Y el segundo fue a Yucatán.
¿Ahí qué vieron?
Vimos sistemas de producción.
¿Y también tenían interacción con los productores?
Sí, sí, porque nos vamos a una comunidad. Es decir, aquí era así, de que te ibas a una comunidad. No hay hotel, no hay nada. Es una persona o te prestan la casa ejidal y ahí te quedas, ¿no? Y entonces mañana tarde tienes que ir a hacer entrevistas, vas, vienes, en la noche convives con ellos, te alimentan, claro. Les pagas porque te alimenten, pero si no también te alimentan, o sea, no sí. Es que te dejen ahí, ah, mira estos que ven, ¿no? Hay que se mueran de hambre, no. Te alimentan, te cuidan y interactúas mucho con ellos.
¿Y qué le parecieron? ¿Le gustaban, no le gustaban?
Pues es... No ir implicaba un...
Sí, claro, sanción.
Entonces, exactamente. Entonces, ahí al final tienes que aprender, ¿no? Uh-huh. No estás aquí para hacer lo que quieras. Hoy día tal vez se pueda. En ese momento no se podía.
No, creo que sigue sin poderse. Y bien era... Bueno, ya lo comentó, pero aún así, ¿le costó trabajo adaptarse a esos viajes o no?
No.
¿O todo?
No.
¿Todo muy bien?
Todo muy bien.
Muy bien. Y bueno, recuerda, hablando de toda esta etapa como estudiante, algún maestro que le haya marcado para bien o para mal, ¿cómo fue esa experiencia en las clases?
Pues yo creo que de los maestros que les tengo más recuerdos, pues fueron dos, al menos dos. El maestro Néstor, que falleció recientemente, bueno, no muy recientemente, y nos daba prácticas agrícolas y digamos que tal vez escogía uno o dos alumnos y los cobijaba un poco más. ¿Sí? Quisiera considerar que era uno de esos, ¿no?
Sí.
Y de ahí pues mi director de tesis, ¿no? Que me apoyó mucho, observó mi tesis, me dijo que no estaba muy bien, que aquí había que volverla a hacer y pues... Ya casi éramos egresados, ya no éramos los estudiantes, así que lo tomamos.
Sí,
la
por supuesto.
A hacer.
Sí, sí, sí. ¿Qué profesor era?
Se llamaba Luciano.
Okay. Y bien, bueno, haciendo una retrospectiva, ¿cómo ha cambiado su perspectiva de la carrera elegida de como alumno a ahora un profesionista?
Yo creo que necesito que me oriente más.
Bueno, en respecto, no sé, por ejemplo, siendo estudiante, ahora ya profesionista, ¿en qué aspecto se ha modificado su pensamiento de decir, bueno, yo pensaba que estudiando esto iba a poder hacer esto? ¿Algo por el estilo?
No. Yo creo que tal como nos expusieron cuando llegamos aquí, que íbamos a ser agrónomos generales.
Muy bien.
O sea, no íbamos a ser un especialista en algo, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento nos dijeron que debimos de cultivar la habilidad de pedir ayuda. Es decir, si no puedes hacer algo, ve con quien sí sabe hacerlo y si tienes que pagar por ello, pues lo siento, pero tú eres la persona que va a unir a los especialistas para que obtengas el resultado que necesitas. ¿Sí? O sea, no nos dijeron, tú vas a ser buenísimo en esto. No. Nos dijeron que teníamos que tener la capacidad para para acercarnos de las personas que tenían el conocimiento específico.
Y una vez egresado, ¿cómo vio eso?
Pues muy bien, porque al final, lo sé, perdón, tal vez no es, el especialista es especialista, ¿sí? Y no le gusta que te metas en su campo.
Sí, entonces, claro.
Sí. Te dice, no, es que yo sé hacer esto. Uh-huh. Le dijo, sí, pero yo tengo noción y creo que en alguna parte puedes mejorar. ¿Sí?
Justo.
¿Sí? Entonces, yo siento que la formación que nos dieron, si no fue la mejor, fue la adecuada. ¿Sí? Para nosotros. ¿Por qué? Porque hace 20 años, 25 años que egresamos, necesitaban a un agrónomo especialista que entendiera la problemática y tener la capacidad para buscar ayuda, para buscar cómo resolverlo.
Claro.
¿Sí?
Y aunado a esto, ¿qué considera que le hace falta a la academia para acercarse a la realidad del país?
Para acercarse a la realidad del país. Ajá. Bueno, hoy día no lo sé. Ajá. ¿Sí? Es decir, hoy día no sé cómo están egresando, soy sincero. Yo vengo para acá cada vez que puedo, pero pues no interactúo con los alumnos, mucho menos con los maestros. Siempre vengo sábado o domingo.
Claro, claro. Uh-huh. Muy bien. Bien, y bueno, ¿qué es lo que más disfruta de su carrera?
¿Qué más disfruto de mi carrera? ¿De mi carrera o de mi situación actual?
¿De todo?
Pues sí, porque pues de la carrera disfrutamos mucho a los amigos, mucho a los compañeros. Yo les tengo un gran aprecio porque vuelvo al inicio.
Sí.
Bueno, más bien en la parte de que no traigamos una formación de una escuela, de una preparatoria un poco más rigurosa en el
sí, o de alto rendimiento, a lo mejor
correcto.
Como Chapingo, ¿no?
Yo vengo de un telebachillerato. Uh-huh. Entonces, insisto, te enfrentas y pues los amigos te ayudan, los compañeros te ayudan. Oye, ¿estás mal aquí? O vas y les preguntas, y todos tienen la disponibilidad de ayudarte. Uh-huh. No te dicen, oye, pues hazle como puedas, yo no te invité a que vinieras.
Sí, claro.
Exacto. Entonces eso es lo que, pues de lo que más se disfruta. Siempre hay roces con algún colega, algún compañero con el que no te llevas bien, uh-huh. pero eso es fuera uh-huh. del salón. Dentro del salón todos los colegas son colegas.
Claro.
Sí, cuando ahorita en la carrera te encuentras a alguien que, bueno, nosotros se nos quedó esa mala manía, te encuentras un chapinguero y ya, es familia, independientemente de dónde esté, de dónde venga, y no desconfías de él. ¿Por qué? Porque se formó igual que tú.
Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cómo era esa comunidad dentro del centro regional?
Pues aquí éramos muy poquitos, ¿no? Uh-huh. Entonces mi grupo éramos 10, 24. Uh-huh. Del anterior eran como 33 y del que seguía eran 17. Uh-huh. Entonces hay muchísima comunicación. Uh-huh. Yo estoy seguro que me llevaba mucho más con la generación que sigue que con los primeros y los de mi generación.
Sí.
¿Sí?
Y bien acerca de eso, ¿alguna experiencia que nos pueda contar? ¿Alguna anécdota?
Yo creo que mi mayor anécdota fue la de que me dieran de baja por
claro,
no hacer el examen.
Sí, sí, sí. ¿Cómo manejó todo eso? Porque no sé si tuvo problemas a lo mejor en casa o si lo apoyaron o todo.
No, sobrevivimos con lo que nos dieron con el apoyo de alimentación.
Uh-huh. Y bueno, en este aspecto, ¿qué les recomendaría a lo mejor a los alumnos que se encuentran por esa etapa un poco difícil o un poco complicadita?
No hay que perder el rumbo que tomamos.
Claro, porque se desanima.
Sí, problemas va a haber siempre. ¿Eh? Uh-huh. Si te vas de aquí y llegas a trabajar al campo y se te quiebra tu herramienta, ese es un problema. Igual que no puedes solucionar en el momento.
Claro, por supuesto.
Entonces aquí ya tomaste el camino, termínalo. Al costo que sea.
Uh-huh. ¿Y cómo fue? Una vez me imagino que ya superó eso, pues sabía muchísimo. ¿Daba asesorías al respecto de esos temas?
No.
Solo
fue así. Es algo que ya no ves aquí. Lo viste en el propedéutico.
Cierto.
¿Sí?
Cierto, cierto.
Y sí, pues sí, tenía alguien de los colegas que llegaban alguna necesidad, no la hacían presente, pues se les daba la orientación que podíamos darles en su momento.
Sí, claro. Y bien, ¿Usted cree que, con todo esto que nos ha contado, la carrera se elige por amor o por vocación? ¿O por ambas? ¿O por ninguna?
Yo creo que por suerte, ¿no?
¿Suerte?
Sí, si es por vocación.
Ajá.
O por invitación o licitación de un...
Okay.
De un adicional que te dice, no, parasitología es lo mejor, vas a ver. Ahora, pero yo quiero, o sea, como anécdota, yo quiero que sepa que les tengo miedo a las larvas de mariposas.
No,
yo aún así quería irme a parasitología.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, tan convencido ya estaba.
Sí, pero, o sea, mi miedo a las larvas va de mucho más atrás.
Uh-huh.
Entonces... Y ya, no
claro.
Voy a abundar en
eso. No. Y vine hablando de eso, ¿cómo le hizo para sobrevivir aquí en el trópico? Porque pues hay animales, sabemos que
pues
extremos.
Sí. De hecho, las víboras no me dan miedo.
Ah, perfecto.
Las larvas, sí.
Uh-huh.
O sea, yo sé que hoy día, sé que no me va a hacer nada.
Sí, por supuesto.
O sea, que no me va a morder.
¿Y
tal
las
vez
víboras
me cause
qué?
Un poquito de urticaria, algún pelito, pero nada.
Pero hasta ahí, sí.
Pero las víboras no me dan miedo.
Y fíjese que esas son las peligrosas.
Uh-huh. Aquí hay muy peligrosas, pero pues no.
Claro. Muy bien. Y bien, ¿recuerda qué pensó al egresar? ¿Qué pasaba por su mente?
Pues trabajar, generar dinero.
O sea, fue así de enfocadísimo.
Sí, ajá. Sí. O sea, ¿por qué? Porque, insisto, venimos de una zona donde no es muy... La vida es difícil, ¿sí? Yo soy el quinto de 8 hermanos, entonces...
Claro.
Pues Chapingo me dio a mí la oportunidad de estudiar y básicamente Chapingo me cuidó durante todo ese tiempo y
claro.
Durante todo ese tiempo mis padres pudieron enfocar recursos para los que
los
seguían.
Claro.
Sí, entonces yo creo que Chapingo te da las herramientas, si eres becado, para... No necesitas más, tal vez hoy día se necesita más, en ese momento era suficiente.
Uh-huh.
¿Sí?
No, creo que siempre es suficiente, Chapingo es muy generoso
para
todos nosotros.
Ahorita que hay becas del bienestar, becas del estado,
sí.
Sobre
todo.
Exacto, entonces en ese momento era suficiente,
sí,
hoy
claro.
Día espero que sea suficiente o si están más apapachados que bueno,
sí.
Pero si no... Chapingo te da lo suficiente para que termines tu carrera.
Por supuesto. Y bien, ¿recuerda qué le decían sus familiares o cercanos de que sí lo aceptaron en la universidad?
Pues yo estaba muy feliz, ¿eh?
Uh-huh.
Para mayor anécdota,
sí,
ahí
sí,
me
sí.
Dan el... Yo soy nacido en julio,
uh-huh.
De los primeros días. Entonces coincidió que el día que me llevaron el periódico era el día de mi cumpleaños.
Oh.
¿Sí? Entonces, pues sí, eso
qué
es
bonito.
O sea, es algo que dices, también que de mi telebachillerato era el único que en ese año iba a llegar a la universidad.
Sí, por supuesto.
Llegó un momento que dijeron que el telebachillerato estaba abierto por las personas que estaban en la universidad. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente que va.
Sí. Y bueno, en este caso, ¿usted ha visto difusión por parte de su comunidad hacia otras escuelas o ya no? ¿Cómo ha visto eso?
Es decir, que fomentemos que entren a Chapingo.
Exacto.
Pues sí, nosotros a cualquier... O sea, por ejemplo, allá en nuestra región, que es en la Montaña Alta, pues vamos y les decimos, Chapingo es la opción.
Ah,
o sea, es la opción porque no le va a costar
sí.
A tu gente más de lo que...
Sí. O sea, usted sí se ha preocupado por tener ese tipo
claro,
de
o sea, si invitamos. Mis sobrinos este año hicieron examen. Uno quedó y el otro no. Entonces ya le dijimos, el siguiente año vuelves aunque
sí,
ya tengas
sí, por supuesto. Sí, no rendirse. Y hablando de eso, ¿algún consejo que nos pueda compartir para todos los estudiantes que lo están escuchando, quienes están a punto de entrar o quien no se quedaron?
Pues que lo sigan intentando, ¿no? Es decir, esa es la mejor opción desde mi punto de vista. Tal vez ahorita haya otras universidades locales que les brinden la oportunidad, pero no es lo mismo que salgas de una universidad local a que salgas de Chapingo, ¿sí? De una u otra manera, el egresar de Chapingo tiene un valor no tangible, pero que dicen, ese es de Chapingo.
Claro, ¿no? Está ese prestigio sí, siempre,
exactamente.
¿No?
Exactamente, entonces sí. No estamos menospreciando a nadie, pero si tienen la oportunidad de estar en Chapingo, hay que tomarla.
Sí, por supuesto. ¿Y bien cree que es necesario que las generaciones actuales escuchen estas historias de ustedes como egresados?
Pues tienen la opción sí, de escucharlas o de no. Es decir, si las escuchan y las toman a bien, qué bien. Si piensan que somos unos quejumbrosos, pues eso es su opinión y aquí no estamos para cambiar opiniones, sino para... Tienen la opción de escucharlo, tomar en cuenta lo que se dijo y si no les interesa, pues a lo que sigue.
Claro. Y bien, dentro de su época de estudiante, ¿participó en algún evento cultural, deportivo, practicaba algo?
Sí, jugamos baloncesto casi todos los años.
Ah, muy bien.
Sí, desde cuarto, quinto, sexto, hasta todavía estaba yo ya trabajando en Villahermosa, venía a jugar con ellos los sábados.
¡Ay, qué bonito! Qué bonito que sigan unidos a pesar de todas, porque me imagino que todos sus compañeros se fueron a todos los estados.
Sí, por eso le digo que me llevaba mucho más con la generación que seguía.
Sí, sí, sí.
Porque todavía ellos estaban en séptimo, yo ya trabajaba, pero aún me guardaba en mi lugar. ¿Sí? Es decir, ¿vas a venir? Sí, voy. Y nos poníamos a jugar ya en el municipio con los equipos locales.
Sí, sí, sí. Ah, qué bonito. ¿Y cómo ha sido este reencuentro de 25 años? ¿Cómo se siente?
Pues yo llegué tarde, o sea, apenas llegó hoy. La verdad es que estaba de viaje y me quedé atorado en un evento inesperado y ya no llegué a tiempo ayer.
Bueno, pero ya llegó aquí, ¿sí? Es lo importante.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Y cómo, bueno, platíquenos alguna anécdota de cuando era estudiante que le haya marcado, que le haya gustado.
Pues yo soy repetitivo y lo mismo, ¿no? Yo creo que mi anécdota de baja... Porque me dieron de baja
y luego
me dieron de alta. Entonces, para mí eso es lo que más me marcó.
Sí.
Es decir, de una u otra manera yo lo vi como una segunda oportunidad de que sí perteneces a Chapingo.
Por supuesto.
Sí,
sí. Entonces, totalmente.
Yo creo que para mí es la anécdota que suelo contar y de que también me acabé todas mis oportunidades de títulos, de extraordinarios. O sea, que el que te tomes un extraordinario, pues sí, significa que no hiciste bien las cosas. Pero no es el... No debe ser un...
No te define.
Limitante, que no te define para lo que sí.
Exacto. Y actualmente, ¿sí? Pues, usted disfruta de su trabajo y tiene que ver con su carrera.
Sí. Digamos que ahorita nos dedicamos básicamente a dar consultoría, ya dijo, a organizaciones de productores. Y pues sí, tenemos que estar actualizados frecuentemente en evaluación de proyectos, en supervisión, en esos temas.
¿Y le gusta su trabajo, le gusta lo que hace?
Sí, nos gusta porque a eso nos hemos dedicado un rato y la verdad es que pasamos muy poco tiempo en casa, mucho tiempo en fuera de casa, mucho tiempo en carretera, hacemos lo necesario para que la organización tenga lo que necesite. Es decir, ellos llegan, se acercan, firman y piensan que ya se... Y realmente el proceso que sigue para terminar un evento de esos, pues es complicado.
Sí, claro. Y bien, actualmente tienen comunicación con su hermano, ¿han trabajado en algún proyecto juntos o de plano
no, cada quien
siguió caminando?
Sí, él es maestro en Chapingo.
Ah, muy bien.
Sí, igual mi hermano más pequeño igual está dando clases en Chapingo.
Ah, sí.
Sí, ellos hicieron las siguientes fases de formación, yo me quedé solo en ingeniería.
¿Y usted no le llamó la atención la investigación o dar clases? ¿Se fue más por el lado práctico?
Nos quedamos más en el lado práctico porque fue lo que vimos. Aquí estando en el sur, había más oportunidad de desarrollar trabajo. ¿Sí? Quizás otras personas se dedicaron más a continuar a hacer maestrías o doctorado. Nosotros nos quedamos ahí y creemos que ahorita aún es suficiente para continuar desarrollando las actividades que hacemos. No sin dejar, seguimos tomando cursos, diplomados, lo que se presenta.
Actualizándose.
Sí.
¿Y actualmente qué retos se ha enfrentado? Porque sabemos que ha cambiado toda, hay mucha tecnología ahorita, hay muchas, y en zonas tropicales, honestamente, no sé qué tecnologías como
pues
de buenas.
De todo nos llega un poco, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, ahorita parte de lo que hacemos con nuestra empresa más grande es ayudarles en el monitoreo de sus equipos de cosecha.
Ajá.
¿Sí? Los equipos de cosecha, entonces sí. Vemos dónde están, les ponemos un cerco digital, un cerco electrónico para que no se salgan.
O sea, sí, ¿sí utilizan las tecnologías?
Sí, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y qué le ha llamado más la atención? No sé si hacen mapeo, muestreo, monitoreo.
Ahorita básicamente hacemos monitoreo y evaluamos el rendimiento en campo del proceso de cosecha.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y usted considera que hace falta más tecnificación en el campo tropical o está a la par de otros campos?
Bueno, es que...
Sé que es distinto, sé que es un
mundo.
O sea, es
distinto.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, en un cultivo industrial como la caña, por ejemplo, pues allá hay tecnificación, ¿no? Es decir, ahorita quizás las etapas tempranas del cultivo se hacen de forma tradicional, medianamente tradicional, porque ya hay un surcado, ya hay un preparado de suelos, uh-huh, y la siembra se hace manual. No hay una sembradora de caña, por ejemplo, ¿sí? Pero ya en las etapas de cosecha, pues ya se lleva el monitoreo, se vigila que la máquina trabaje a las revoluciones que tiene que ir, desde la distancia, o sea, no es que uno esté subido a la máquina.
Sí, trabaja, claro, y trabaja, por ejemplo, en este caso es manual porque pues es más, uh-huh, fácil, es más económico, es más todo el proceso.
Pero, o sea, sí se requiere más tecnificación en los cultivos que lo ocupan, porque no todos ocupan tecnificación.
Exactamente, sí. Sobre todo que la caña es un cultivo pues relativamente barato y relativamente fácil de manejar, claro, no estoy hablando en términos generales, pero... ¿A comparación de otros cultivos?
Digamos que tiene sus facilidades y sus complicaciones, ¿no? Uh-huh. La mayor complicación es la atomización de productores, ¿no? Que puedes tener 3,000 productores.
Ok.
Y los 3,000 productores, que el que tiene una como el que tiene 100, quiere cosechar ya.
Uh-huh.
Entonces tienes que lidiar con una programación y decirle al de 100, te voy a cosechar una, mientras le cosecho al de una a una. Entonces él lo ve como, pero él le cosechaste toda su parcela y a mí el 1%.
Sí,
entonces,
y no sé.
Tienes que lidiar con ese proceso de decirle, no es así como funciona todo el proceso.
Claro, claro. Y bien, en esta tecnificación, ¿han pensado o han implementado tecnologías regresivas? Es decir, que sean como más de agroforestería o más de que den como a lo mejor más... ¿Una rama más ecologista, más
no,
sustentable?
Nosotros ahorita
sostenible.
Trabajamos con cultivos.
Es la base, sí. Y de ahí es el proceso, sí, productivo justo.
Sí, o sea, sí, el productor que tiene el cultivo, aparte tiene una parcela donde tiene, no sé, cacao, tiene unos cítricos.
Muy bien. O sea, sí es el manejo integrado,
sí,
de todos los cultivos.
Pero el cuadrito de aquí es un proceso específico.
Sí.
¿Sí? Vas a sembrar, vas a fertilizar, vas a aplicar insecticidas, vas a esperar que llegue la época de cosecha, vas a meter el equipo, lo vas a sacar y luego lo vuelves a quemar y así.
Sí, sí, sí. Y bien, veo que le apasiona mucho su trabajo.
No, es que me apasiona mucho. Pero pues sí, ahí estamos ahorita.
Ajá. Muy bien, muy bien. Pues ya estamos llegando a la recta final de esta entrevista. Ingeniero, ¿algún consejo que le brindaría a las nuevas generaciones, aparte de los que ya nos dijo? ¿Algún consejo en particular?
¿Algún consejo? Pues no, que avancen en donde están, que sigan sus metas, que se pongan metas a corto, largo plazo, mediano y largo plazo, y que las cumplan al costo que se necesite. Uh-huh. Eso sí es muy importante.
Sí.
No pueden claudicar a media meta, uh-huh, tienen que llevarla hasta el final.
¿Usted considera que llevó una educación muy estricta o justa?
Yo creo que entre estricta y justa no me decantaría por ningún lado, yo diría que fue la adecuada.
Uh-huh.
O sea, en ese momento era lo que ocupábamos, porque tampoco todos los que llegamos aquí teníamos muchas opciones, ¿no? Entonces se fue la adecuada terminar nuestros estudios.
Claro. Pues bien, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algún comentario final o algún agradecimiento que quiera hacer?
No, pues sí, gracias a ustedes por estar aquí, por visitarnos en el trópico, por estarse sacudiendo los mosquitos, deshidratando un poco por nosotros. Qué bueno que vinieron. Gracias.
No, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es excelente, como lo mencionaba el ingeniero Leonardo. No es lo mismo que hubiéramos hecho esta entrevista remota a estar al lado del río, a orillas del río, a unos pasos del centro regional. Creo que es estar inmersos dentro de. Muchísimas gracias por la invitación,
gracias,
ingeniero.
Gracias a ustedes.
Gracias. Pues les recordamos a todos nuestros queridos radioescuchas que estamos con el ingeniero Eugenio Hernández Juárez, aquí en el bello estado de Tabasco, en Teapa. Asimismo, les recordamos nuestras redes sociales, encuéntranos como Radio Chapingo o Nuestro Juramento. También les recordamos la transmisión de este programa es el jueves a las 20 horas y la repetición los domingos a las 5 de la tarde. Si no se quieren perder esta entrevista con el ingeniero Eugenio, estamos en Spotify como Nuestro Juramento. A través de radio.chapingo.mx también nos pueden escuchar desde toda la parte de la República, toda la parte del mundo, donde quieran, y en zonas cercanas en el 1130 de amplitud modulada. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muy bien, pues regresamos contigo al estudio, Luis, desde Teapa, Tabasco.
Gracias. Muchas gracias, Steph, por traernos esta charla tan cálida y con tantas experiencias profesionales muy interesantes. Agradecemos también al ingeniero Eugenio Hernández Juárez el haber hecho un espacio dentro de su agenda para compartir con nosotros esas experiencias aquí en Nuestro Juramento. Asimismo, agradecemos a los egresados del año 2000 el haber tomado en cuenta este proyecto para su reunión de 25 años de egresados de la carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales. Estaremos escuchando estas experiencias a lo largo de estas semanas. Muchas gracias, Generación del Milenio. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo 2026.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.